Muy buenas tardes, esta es la traducción al español de la prédica del servicio vespertino de la Iglesia Harper correspondiente al 10 de noviembre de 2024, titulado La oración de nuestro Señor, escrito por David McElhone y basado en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Mi nombre es Eduardo López, deseo que Dios los bendiga abundantemente. Llevo 35 años trabajando en la misma empresa. Hay varias razones para ello. Disfruto del trabajo que hago. No me gusta el cambio. Pero una de las razones es que realmente no quiero tener que hacer un discurso de renuncia. Espero que para cuando me jubile, nadie sepa quién soy y pueda escabullirme tranquilamente por la puerta trasera. ¿Qué esperamos cuando un gran líder habla a sus seguidores por última vez? Tal vez un resumen de los grandes logros que han logrado. Tal vez algún consejo para ellos a medida que avanzan. Muy a menudo habrá un traspaso de la batuta al nuevo líder. Moisés entregó el poder a Josué cuando subió a la montaña a la vista de Canaán. David entregó las riendas a Salomón cuando era demasiado viejo para gobernar. Y podemos seguir la línea de Aarón cuando un sumo sacerdote tomó el relevo del anterior. Esta oración es lo último que Juan registra que Jesús dijo antes de salir para ir al huerto de Getsemaní y finalmente a la cruz. Es un poco común, como un discurso de despedida. Él va a enviar el Espíritu una vez que se haya ido, pero no hay sucesor. Él seguirá siendo la cabeza de la iglesia. Entonces, ¿qué dirá en su oración a medida que se acerque este momento? Esta oración, a menudo conocida como la oración del sumo sacerdote, ocupa la totalidad del capítulo 17 de Juan. Jesús y 11 de los discípulos están en el aposento alto. Judas Iscariote ya se ha ido. La última cena ha terminado. Jesús ha hablado mucho sobre hacia dónde va y cómo deben actuar los discípulos. Pero ahora la cruz se cierne sobre nosotros. Mire cómo ora Jesús en el versículo 1. Alzó sus ojos al cielo. ¿Por qué inclinamos la cabeza y cerramos los ojos? Para mostrar sumisión. Para concentrarnos mejor en nuestra conexión con el Padre. Aquí está el Rey de Gloria, uno con el Padre, y Él mira al cielo. Podemos dividir la oración en tres partes. En los primeros 5 versículos, Jesús ora por sí mismo. Luego, en los versículos 6 al 19, ora por sus discípulos. Y finalmente, en los versículos 20 al 26, ora por aquellos que llegarán a creer gracias al testimonio de los discípulos. Sin embargo, me gustaría ver tres palabras o conceptos que Jesús usa a lo largo de su oración. La primera es gloria o glorificar. ¿Qué significa eso? Es una obra que tal vez intuimos su significado, pero nos resulta difícil de explicar. La gloria es lo que obtenemos cuando hacemos algo grande. Es un poco como la fama, la celebridad, la grandeza. Glorificar a alguien es elevarlo por lo que es, o a veces a pesar de lo que son. Se han glorificado a muchos que no lo merecían. Cuando leemos acerca de la gloria en la Biblia, a menudo se describe la grandeza de Dios y a menudo surge en relación con una pantalla visible. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el cielo proclama la obra de sus manos. Salmo 19, versículo 1. Pero él, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Hechos capítulo 7, versículo 55. Y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de la luna para alumbrarla, porque la gloria de Dios le alumbra, y su lámpara es el Cordero. Apocalipsis capítulo 21, versículo 23. La idea de la gloria aparece en las tres partes de la oración de Jesús. Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti. Versículo 1. Eso puede sonar un poco egoísta al principio, Jesús queriendo ser glorificado. pero lo que está pidiendo es que todo lo que haga, especialmente ir a la cruz, revele la grandeza de Dios a los que miran. Quiere ser la encarnación viviente del Padre, para que la gente pueda ver su grandeza. Te glorifiqué en la tierra, habiendo cumplido la obra que me diste para hacer. Y ahora, Padre, glorifícame en tu propia presencia con la gloria que tuve contigo antes de que existiera el mundo. Juan capítulo 17, versículos 4 al 5. Esto es interesante. Nos dice que Jesús estaba con el Padre antes que el mundo existiera y que entonces tenía gloria. Era grande en sí mismo. Pero cuando vino a la tierra, se encogió de hombros ante esa gloria personal para cumplir lo que el Padre le había enviado a hacer. Podría haber venido como el conquistador resplandeciente y todas las personas reconocerían su grandeza. En cambio, vino como el humilde siervo. Todas las obras que hizo mientras estuvo aquí en la tierra fueron para glorificar al Padre. A su regreso pide que le devuelvan esa gloria que ciertamente merece, y un día él vendrá de nuevo como ese conquistador resplandeciente. Todos los míos son tuyos, y los tuyos son míos, y yo soy glorificado en ellos. Ahora, mientras ora por sus discípulos, dice que él es glorificado en ellos. Así como glorificó al Padre en las palabras que dijo y en las obras que hizo, así los discípulos glorificarían al Hijo, en las palabras que decían y en las obras que hacían. ¿Alguna vez usted ha pensado en la responsabilidad de hablarles a otros acerca de Jesús? Nuestras vidas deben apuntar a Él y glorificarlo. ¿Cómo va a suceder eso? La gloria que tú me has dado, yo se la he dado a ellos. Juan capítulo 17, versículo 22. Ahí está la respuesta. Así como Dios le dio a su Hijo las palabras para hablar y las obras para hacer, así también nos ha encargado a hablar sus palabras y hacer sus obras. Padre, quiero que también los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, para ver la gloria que me has dado, porque me amaste antes de la fundación del mundo. Esto está en el versículo 24. ¿Cuál sería una buena recompensa para el cristiano fiel? ¿Riquezas? ¿Poder? ¿Estado? Tal vez la mejor recompensa que podríamos esperar sería ver a aquel a quien hemos servido en toda su gloria y estar con él. La segunda palabra en la que quiero pensar es unidad. Jesús habla mucho de esto en su oración, la idea de ser uno, y cada vez usa también la palabra en. Somos uno en algo. Echemos un vistazo. Padre Santo, guárdalos en tu nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Esto está en el versículo 11. Aquí pide que los discípulos sean guardados en su nombre. ¿De qué manera le dio el Padre su nombre al Hijo? ¿Y cómo el estar en ese nombre los convierte en uno? Uno de los nombres del Padre es Jehová, y ese nombre es parte del nombre Jesús, Jehová salva. Esa es nuestra identidad, ¿no? Somos los que somos salvados. Otro nombre de Dios es Elohim, y Jesús fue llamado Emmanuel, o Dios con nosotros. Los que pueden decir que Dios está con ellos están unidos. Tenemos el mismo Padre. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Versículo 17. Otra forma en que los discípulos se hacen uno es siendo santificados en la palabra de Dios. Al oír esa palabra, obedecerla y vivir de acuerdo con ella, no pueden evitar vivir en armonía y en unidad. No pido solo por estos, sino también por los que creerán en mí por su palabra, para que todos sean uno, así como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, para que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Esto está en los versículos 20 al 21. Se trata de nosotros. Jesús está orando por nosotros, y lo que Él ruega es que seamos como uno. vemos la íntima conexión entre el Padre y el Hijo. Tú en mí y yo en ti. Y nosotros también somos parte de eso. Estamos en el Padre y en el Hijo. Esta unidad entre nosotros y con Dios Todopoderoso y el Señor Jesús son nuestro testimonio. Esto es lo que convence a los demás de que Jesús es realmente de Dios. Y Jesús redobla la oración. La gloria que me has dado, yo se la he dado a ellos, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que lleguen a ser perfectamente uno, para que el mundo sepa que tú me enviaste y los amaste como me amaste a mí. Esto está en los versículos 22 al 23. Esta vez es al revés. En el versículo 21 estamos en Él. Ahora Él está en nosotros, para que podamos ser perfectamente uno. ¿Cómo funciona? Seguramente si una cosa está en la otra no puede estar en la primera. Si quiere la respuesta a eso, vaya a averiguar sobre lo que es un injerto. El agricultor echa una raíz fuerte y una rama que dará fruto dulce. Hace un corte diagonal en cada uno de ellos y luego los desliza entre sí, de modo que la rama está en la raíz y la raíz en la rama. Él los une y ellos crecen el uno en el otro. La rama da el fruto, pero es la raíz la que da la vida. El Padre envió al Hijo para ser el dador de vida a los creyentes, porque los ama y quiere que den fruto. Y por último, les di a conocer tu nombre, y lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Esto está en el versículo 26. Jesús quiere que el amor de Dios esté en nosotros, y Él mismo habita en nosotros, hablándonos cada vez más de su nombre. La tercera cosa que Jesús menciona mucho en esta oración es el mundo. En contraste con las personas que Dios le ha dado, el mundo es de aquellos que están afuera, que se oponen a Él. He manifestado tu nombre al pueblo que me diste del mundo. Tuyos eran y me los diste, y han cumplido tu palabra. Ahora saben que todo lo que me has dado proviene de ti, porque yo les he dado las palabras que tú me diste, y ellos las han recibido, y han llegado a saber en verdad que yo vengo de ti, y han creído que tú me enviaste. Estoy orando por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Esto está en los versículos 6 al 9. Jesús tiene muy claro que los discípulos que Dios le ha dado han salido del mundo. Reconocieron que Jesús fue enviado por el Padre, ya que las palabras que pronunció estaban llenas de verdad y autoridad, y creyeron en Él. Y Él dice muy específicamente que está orando por ellos, no por el mundo en general. Y yo ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Esto está en el versículo 11. Jesús se preocupa por sus discípulos. Sabe que se va y que seguirán aquí. Es posible que hayan sido llamados fuera del mundo, pero todavía lo habitan físicamente. Así que van a necesitar la protección del Padre, y por eso ora para que el Padre los guarde en su nombre. Pero ahora voy a ti, y hablo estas cosas en el mundo, para que mi gozo se cumpla en sí mismos. Les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, así como yo no soy del mundo. No ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, así como yo no soy del mundo. Esto está en los versículos 13 al 16. Los discípulos no son del mundo, porque ahora son de Jesús, y el mundo los odia porque odia a Jesús. Él podría haberle pedido a Dios que los sacara del mundo, pero Él tiene una obra para que ellos hagan en este mundo, y por eso pide que los protejan del maligno. ¿Cuántas veces le ha temido usted al maligno? He oído a los cristianos burlarse del diablo, como si fuera ineficaz. Bueno, Jesús oró para que sus discípulos se mantuvieran alejados de Él. Tal vez deberíamos orar esto también. Como tú me enviaste al mundo, así también yo los he enviado al mundo. Esto está en el versículo 18. ¿Cuál es nuestra gran comisión? Somos enviados al mundo para ganar discípulos para Cristo, bautizándolos en su nombre. No pido solo por estos, sino también por los que creerán en mí por su palabra, para que todos sean uno, así como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, para que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Esto está en los versículos 20 al 21. A medida que Jesús ora por los cristianos a través de los siglos, ya hemos visto que Él quiere que seamos uno, que estemos en Él como Él está en el Padre. Pero aquí también vemos la razón de eso, para que el mundo crea que el Padre los envió. Eso es lo que Él dijo acerca de los discípulos, ¿no es así? Que reconocieron y creyeron que el Padre lo envió. Él refuerza ese pensamiento en el versículo 23. Yo en ellos y ustedes en mí, para que lleguen a ser perfectamente uno, para que el mundo sepa que tú me enviaste y los amaste como me amaste a mí. Esto está en el versículo 23. ¿Con qué frecuencia ese es el punto principal de nuestro testimonio? Que Dios envió a su Hijo. Jesús pone tanto énfasis en ello. Tal vez sea el punto de partida de la creencia. Ese es el punto definitorio de la creencia de los cristianos en el versículo 25. Oh Padre justo, aunque el mundo no te conozca, yo te conozco, y estos saben que tú me has enviado. Esto está en el versículo 25. ¿Qué podemos aprovechar de esta oración? Jesús se lo dijo a su Padre, pero lo dijo en voz alta para que sus discípulos pudieran escucharlo. Su oración por ellos también fue un estímulo para ellos. ¿Cuál es nuestro objetivo en la vida? Parece que debería ser para glorificar a Jesús. Eso es lo que le pide a su Padre que haga y que nos ayude a hacer. Cualquier gloria que demos debe ser la gloria de Jesús, no la de nosotros mismos. En segundo lugar, está muy preocupado por nuestra unidad. Es muy importante que seamos uno juntos, y realmente podemos ser uno si reconocemos que todos estamos en Él, en la verdad, en la palabra, en su amor. Cuando reconocemos estas cosas, nuestras diferencias se desvanecen. Y también tenemos que reconocer que hemos sido sacados del mundo. Todavía estamos aquí, pero estamos aquí con un propósito: que el mundo reconozca a Jesús en nosotros y que haya sido enviado por el Padre. Y el final de todo esto, un día lo veremos en su gloria. ¿Qué recompensa será esa? Amén. Que Dios les bendiga.